Bueno, pues aquí estamos en las 8 y 32 minutos de la mañana y como hemos anunciado, Gonzalo Bernardos, que es profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, hoy está con nosotros. Gonzalo, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Gonzalo, pues estábamos dándole vueltas aquí a cuestiones que tienen que ver con la economía, sabiendo si nos van a afectar más o menos, sobre si esta inflación galopante que tenemos nos va a perjudicar en exceso, porque claro, todo el mundo está diciendo que el lobo va a llegar. ¿Llegará o no llegará el lobo?
Bien, si el lobo es la desaceleración, llegará. Si el lobo es una recesión, y especialmente una similar a la del 2008-2013, no va a llegar.
O sea que queda claro que muchas veces algunos están, digamos que pasándose de frenada, ¿no? En muchos casos, da la sensación, ¿no?
Bueno, algunos por un miedo psicológico, que es, en este caso, que lo pasaron tan mal entre 2008 y 2013, que están aún afectados por esa situación, otros por intereses políticos y otros simplemente por desconocimiento.
Bueno, pues esta es una de las realidades que tenemos. Bueno, pero ¿cómo se ataja la inflación, esa inflación que tenemos ahora mismo tan galopante?
Mira, nosotros tenemos una elevada inflación principalmente por dos motivos. El primer motivo es por un sistema de fijación de precios de la electricidad increíble, que cuando sube el precio del gas, sube el precio de la electricidad, aunque el gas es una materia prima que, por ejemplo, el año pasado no llegó ni al 10% de la generación de electricidad, este año algo más. Y ese sistema de precios de electricidad significa que unos pocos, que son las compañías eléctricas, se benefician muchísimo, consiguen altísimos beneficios extraordinarios, mientras que otras empresas y todos los consumidores quedan perjudicados. El argumento, a mí me parece totalmente falaz, es que esto facilita la transición energética. Y me parece falaz porque si la clave es producir electricidad con gas para tener beneficios increíbles, las empresas no van a dejar de hacerlo. Pero aquí en Europa, durante muchísimos años, si tú dices que esto es bueno para el medio ambiente y la transición energética, pues adelante, porque lo único que se ha cuidado Europa es de hacer una rápida transición energética sin mirar los costes y los perjuicios. Tenemos seriamente en duda la soberanía alimentaria, también la soberanía energética, porque, por ejemplo, no permitimos que se extraiga petróleo o gas a través del fracking, mientras que no tenemos ningún problema en comprar el gas que se produce en Estados Unidos mediante esta técnica. Entonces, como suele ser habitual, la Comisión Europea la fastidia notoriamente. Y la segunda es porque el precio de las materias primas ha subido considerablemente. Y ha subido considerablemente porque la recuperación con posterioridad a la COVID fue espectacular y la demanda de productos, entre ellos materias primas, superó claramente a la oferta.
Bueno, lo que pasa es que entonces, por lo que entiendo, Gonzalo, estamos hablando de, primero, hay una parte de especulativa relevante en todo esto, ¿no?
Sí, porque tú cuando coges e inviertes en materias primas, hay unos inversores que están intentando sacarle provecho. No obstante, la mayoría de estos inversores ya ha desaparecido y por eso las materias primas están cayendo. A partir de aquí tenemos una cosa muy buena. Lo que es una inflación que de alguna manera enraiza muy fuerte en la economía no se ha producido, porque para eso es necesario que suban mucho los salarios y los salarios han subido muy poco. En los que salen de los convenios son un 2,56% hasta julio. Por lo tanto, en el momento que las materias primas bajen, y ya lo están haciendo, la inflación disminuirá.
¿Ves razonable que una subida, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional, como se está pidiendo desde el gobierno?
Yo lo veo muy razonable porque justamente las personas más humildes, las familias con menos ingresos, son las que más están padeciendo esta crisis. Ahora, yo veo que pasando los de 1.000 a 1.050 es suficiente. Esto significa perder poder adquisitivo en 2022. Sí, pero ya lo han ganado previamente en los años anteriores y lo volverán a ganar cuando la inflación baje en los posteriores. Me parece lo más adecuado, porque si todos los trabajadores se están ajustando el cinturón y están haciendo subidas muy pequeñas, pues claro, yo la subida del salario mínimo pido que sea el doble que la mayoría de los trabajadores. Pero más allá me parecería hacer populismo político con esta medida.
Sí, porque realmente es que además se ha demostrado, no históricamente, bueno, al menos en los últimos tiempos, que la subida del salario mínimo interprofesional ni siquiera afecta a la inflación, o sea, no afecta a nada en absoluto.
Afecta a los ingresos de muchas familias, les permite...
En positivo, afecta en positivo, claro.
Sí, 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 sí. Les permite vivir con dignidad y erradica a aquel pobre que trabaja a tiempo completo, pero que no llega a final de mes. Y que las pasa canutas, que es una figura que creó Rajoy con aquella reforma laboral que nos quería volver a los años 60 del siglo pasado. Y de negativo, pues bueno, la repercusión sobre la inflación es una repercusión, en cualquier caso, muy baja y que realmente no perjudica a los grandes efectos beneficiosos que tiene la subida salarial.
Bueno, pues eso será motivo de discusión, seguirá siendo motivo de discusión, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también tenemos otros fenómenos. Hablaba yo del fenómeno especulativo, pero luego hay un fenómeno coyuntural que es la guerra, ¿no? Ahora mismo, pues, Rusia cortando el gas a Europa. ¿Esto hasta qué punto nos puede llegar a afectar a nosotros?
Bien, es que Rusia cortara el gas estaba sobre la mesa desde el primer momento de la guerra. A nosotros no nos va a afectar, más que vamos a pagar el gas más caro de lo que ya pagábamos, que ya era muy caro. Por una sencilla razón, Francia y la Comisión Europea nos obligaron a ser una isla energética. Al ser una isla energética, nos teníamos que buscar la vida. Y la manera de buscarnos la vida es tener 7 plantas de regasificación, es tener una capacidad de almacenamiento impresionante y todo para recibir gas natural licuado, porque nosotros recibimos el gas por dos métodos. Uno, a través de gasoducto desde Argelia, pasando por Marruecos o directo desde Almería. El pasando por Marruecos está cerrado en estos momentos. Y el segundo, comprando gas natural licuado. Los compradores principales, los países a los que nos compramos son Qatar y, sobre todo en los últimos tiempos, Estados Unidos, y Estados Unidos se está forrando a través del fracking, un aspecto que nosotros hemos decidido que no vamos a hacer, porque en este país el tener soberanía energética se ha minusvalorado, como también en el conjunto de la Unión Europea, tener soberanía alimentaria. Es una Unión Europea que, de alguna manera, tiene caprichos de extremadamente rico. Y cuando llegan las vacas flacas, ahora todo el mundo se pone las manos a la cabeza diciendo: ¿qué he hecho?
Bueno, pues sí, sí, esa es la única, la verdadera realidad. Y bueno, sí, es verdad que estaba sobre la mesa lo del cortar el gas. Es que parece increíble. Yo decía esta mañana y estaba aquí comentando que me parece, no sé, de una inocencia supina o de una arrogancia terrible el que Europa piense que si sanciona a Rusia, si está sancionando a Rusia, persiguiendo a sus oligarcas y armando al enemigo de Rusia, pues hombre, que Rusia no tome alguna otra medida, me parece increíble, ¿no? Me parecería increíble.
Así es, pero aquí lo que había es una confianza increíble en Putin por parte de Alemania, y en consecuencia, a través de esa confianza increíble, Alemania monta su sistema de capitalismo. Y el sistema de capitalismo es todo por la industria. La industria le pide primero a Schröder, pero sobre todo a Angela Merkel, que abra las puertas al este, porque el futuro de la economía está en el este. Primero es Europa del Este, segundo es Rusia y tercero es China. A partir de ahí el juego es muy fácil. De Rusia importo muchísimas materias primas y sobre todo un gas muy barato en comparación, por ejemplo, con el que nosotros pagábamos, y a partir de aquí, con una reforma laboral del 2004 de Schröder que genera los mini jobs y salarios ultra bajos, soy muy competitivo y me dedico a exportar. Exporto muchísimo a Rusia y exporto una barbaridad a China. Soy el país que tiene la balanza comercial más superavitaria del mundo y esto es un modelo que ellos consideran de éxito. Pero claro, tiene un punto muy débil. El punto muy débil es que estoy atrapado por Rusia. Entonces, lo que hago es confiar que Putin será un aliado fiel, y Putin, de aliado fiel, nada, de persona de fiar, nada. A partir de aquí, en el momento actual, se le ha desmoronado por completo su sistema de capitalismo y tiene no una crisis coyuntural, sino una crisis estructural, porque China está al borde de la recesión por el estallido de la burbuja especulativa, Rusia ya no le puede exportar por las razones de que se le está boicoteando por parte de Europa. A Europa del Este está en una situación muy difícil y aquí, digamos, que en este momento el enfermo de Europa no es España, es clarísimamente Alemania y muchísimos otros países del centro y norte de Europa que tienen una dependencia bárbara, sobre todo en materias primas, con respecto a Rusia.
Bueno, pues es así, es más o menos la radiografía que se puede hacer, ¿no?, de lo que sucede en Europa. Veremos cuáles son las consecuencias, porque claro, también es verdad que Alemania hoy por hoy sigue siendo el motor de Europa. Si se gripa el motor, pues a todos nos puede llegar a afectar, ¿no? Nosotros dependemos también de muchos de nuestra materia, aquí en Euskadi, por ejemplo, depende de la economía alemana. O sea, es uno de nuestros principales lugares en los que mandamos trabajo, ¿no? Trabajos que se realizan aquí, por cierto, claro.
Sí. Sí, en Euskadi, sí en la industria española, no en el conjunto de España. Aquí no hay que hacer una visión únicamente de economía, sino un poco más allá. En el 2010 nos recetó la austeridad porque ellos iban muy bien, que crecían al 4,2%, y en esa ocasión cogió y nos añadió 3 años más de crisis. En la actualidad, te aseguro que no lo hará. Y te aseguro que cumplirán ese principio constitucional que no puede tener un déficit público superior al 0,3%. Cuando los otros tienen dificultades, ellos recetan equilibrio presupuestario, ajuste de las cuentas públicas, austeridad. Cuando tienen los problemas ellos, esta misma, la semana pasada, Scholz ha recetado un paquete de ayudas impresionante para que subsistan las empresas y las familias lo pasen menos mal. Por lo tanto, aquí tenemos dos ventajas. La primera ventaja es que austeridad, olvidémonos, y eso a nosotros nos va francamente bien para poder desarrollar la economía y sobre todo utilizar los fondos europeos de la mejor manera posible. La segunda, si el Banco Central Europeo no se vuelve loco, que es un banco que lo hace bastante mal, excepto con Draghi, los tipos de interés no tienen que subir mucho. Y si los tipos de interés no suben mucho, no va a haber crisis de la deuda, que es una de las cosas que nosotros tenemos como problema potencial. A partir de aquí, el debe y el haber con España es que le interesa muchísimo más que no haya austeridad y que no suban mucho los tipos de interés que una situación en que la industria española tenga una demanda inferior de Alemania. Porque en el caso de que se recetara la austeridad y los tipos de interés subieran mucho, estaríamos todos los sectores perjudicados. En el caso de que Alemania pueda comprar menos porque su economía languidece, el único que está perjudicado es la industria.
Bueno, pues esta es la cuestión que tenemos. Vamos a ver si el Banco Central Europeo no nos la juega, ¿eh? Porque muchas veces aquí lo que se aplican son medidas. Bueno, ya vemos que cuando quieren uniformizar las medidas, ¿no? Normalmente, y claro, no afecta a unos y a otros por igual, es evidente, ¿no? Eso es una realidad.
Pero cuéntalo, que se va a volver a equivocar, ¿eh? En septiembre, es decir, esta semana va a subir entre el 0,5 y el 0,75. Y en lo que resta de año, como mínimo, otra subida del 0,25 más. Es decir, vamos a tener a final de año mínimo un 1,5%. Un Banco Central Europeo que entre abril y junio estaba echando leña al fuego, echando a la economía 90.000 millones de euros. Y de repente, de un día para el otro, la inflación, de no ser un problema importante resolverse por sí misma, pasa a ser irresoluble y hay que coger y hay que aplicar medicinas que tienen grandes efectos secundarios. Es uno de los problemas que tenemos en Europa, un Banco Central Europeo que no se entera. Es lo mismo que pasó con Trichet, que subió los tipos de interés en plena crisis bancaria, y con Lagarde está dando palos de ciego.
Pues sí que estamos bien, Gonzalo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver cómo se solventa todo este panorama, ¿no? Por ahora, con esas incertidumbres de las que nos hablan, pero que realmente luego es lo que ocurría aquí el otro día, ¿no? El Lendakari estaba haciendo pues un panorama diciendo que, bueno, llegan tormentas, aunque tenemos colchón en este caso, pero claro, es que las cifras, salvando la inflación, todas las demás cifras son positivas.
Hasta ahora sí. Hasta ahora, España no tiene un problema de crecimiento económico. Este año vamos a crecer por encima del 4,2%. Hemos tenido un verano de récord en materia turística. Las familias tienen un colchón bastante amplio porque han ahorrado mucho durante la pandemia. Existe por parte de las familias casi 1 billón de euros en depósitos a plazo fijo, a pesar de que, o cuentas corrientes, a pesar de que estas familias han cogido y la han pasado mal durante estos primeros meses del año, y por lo tanto hay estas ventajas que pueden hacer que la economía siga, aunque desacelerándose, y yendo moderadamente bien. No obstante, a mí me parece que el gobierno no lo está haciendo adecuadamente cuando es el primero que genera un miedo innecesario en la población. Una cosa es hablar de desaceleración, que sí. Una cosa es hablar de que vamos a ir menos bien, que también. Y otra cosa es, vamos a tener un invierno durísimo. Claro, cuando las familias oyen esto del gobierno, es que dicen, oye, mira, ¿qué va a pasar porque nos digan esto? Es que viene una grandísima. Volvemos al 2008. En la economía hay una parte muy importante de expectativas autocumplidas, porque el gasto de las familias es el 56% del PIB, y si las familias consumen bastante menos solamente por miedo, es que nosotros mismos hemos generado una recesión.
Ese es el gran problema, sí, habrá que decirles a los spin doctors, a los jefes de prensa, hombre, que mejoren la comunicación, ¿no? A la ciudadanía.
Pues este es un problema que tiene el actual gobierno, que hace cosas mejores de las que parece, que comunica muy mal.
Pues sí, esa es la realidad y eso es lo que nos tememos además. Gonzalo, por otro lado, contento ayer, ¿eh? Después de ganarnos 0-1, quiero decir.
Bueno, esto ni nos acordábamos, ¿eh? De ganar al Atlético de Bilbao.
Hombre, creo que primero, no se acordaba de ganar fuera al Español, ¿eh? Que desde el año, sí, creo que desde el 2021, sin ganar fuera.
Sí, sí. No, y además, para ganar a Atlético Bilbao en casa necesitas suerte, y la tuvimos.
Sí, un poquito sí. Ese balón que queda ahí complicado con un rebote y tal. Bueno, y luego casualidad, un jugador que llegó el jueves, si llegó el jueves allí al Español, si llegó el otro día,
sin entrenar. Para nosotros es una victoria además súper dulce, porque un jugador que el Barça ha despreciado, lo hemos cogido nosotros, y eso para nosotros es el no va más.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede más adelante en la economía y en la liga. Gonzalo, que tengas un buen día. Es que ricasco. Muchas
Igualmente,
gracias.
Igualmente, Goldo.
Vale,
hasta luego. Adiós.